Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, muy buenos días amigos del auditorio, excelente inicio de semana. Hoy es el lunes 9 de octubre de 2017, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego que para la comunidad nacional e internacional a través de internet y nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego a través de Facebook, Twitter, Radio UDGPB y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar con la información, amigos del auditorio, no sin antes recordar a Dionisio Rústico Eleuterio. Usted conoce a alguien que lleve esos nombres, dele un abrazo porque hoy es día de su santo, Dionisia Rústica Eleuteria. Dele un abrazo. Y también, fíjese usted que hoy se conmemora el aniversario de la fundación de la Unión Postal en 1874. Hoy es Día Mundial del Correo. ¿Cómo ha cambiado el correo con la tecnología? Ahora tenemos el correo a través del internet. Y antes, bueno, pues el sobre, ese sobre que lo cerrábamos con la lengua, ¿no? ¿Recuerda usted? El timbre postal, bueno, como dicen, cuánto tiempo ha pasado y ya hablaremos de este día. Pero por lo pronto, en un día como hoy, pero de 1967, se conmemora, se recuerda, mejor dicho, a Ernesto Che Guevara, el médico guerrillero argentino muerto en Higuera, Bolivia. En información esta mañana, de nueva cuenta, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña deja abierta la posibilidad de abandonar la Fuerza Única de Jalisco. Mucho se había hablado de que para que no abandonar esta Fuerza Única se dotaría de todos los elementos que requiere seguridad ciudadana. Y bueno, pues ahí está, hacen falta las cámaras, ya tendremos información al respecto. Mientras tanto, los taxistas tradicionales en México han perdido credibilidad, así lo sostiene Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Hace un llamado Seapal Vallarta al gobierno municipal a trabajar en equipo para ampliar la red de agua potable en la zona rural. Duplicar esfuerzo y recursos. Solicitan regidores de Puerto Vallarta mayor presupuesto para promover el turismo deportivo y mejorar la infraestructura en este rubro. Necesita Jalisco, el tercer lugar a nivel nacional en muertes por cáncer de mama, señala el ginecólogo José Francisco González Avelar. En Bahía de Banderas realiza el gobierno municipal obras de desasolve y limpieza de canales en Valle Dorado, Costa Coral, Cruz de Guanacaste y Bucerías. También funcionarios municipales apoyarán los trabajos de la tercera semana de salud que inicia hoy lunes. Mientras tanto, en nuestra región, en Mascota, invita el municipio de Mascota a participar en el maratón cross country de ciclismo que se realizará a partir del 21 de octubre. Pide la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 465 millones de pesos en presupuesto para el 2018 para mantenimiento de la red carretera en el estado de Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, organizaciones estudiantiles y ciudadanas del estado convocan a una marcha para hoy en la capital, en Tepic, en protesta contra el incremento en las tarifas del transporte público. Y en más noticias, recomienda el periodista Agustín del Castillo a los estudiantes de aquí del Centro Universitario a prepararse constantemente. Esto lo dijo durante una charla en el Centro Universitario de la Costa, en donde el tema central fue el del periodismo, el periodismo ambiental. En más información, esta mañana anuncia un grupo de exgobernadores y gobernadores del PAN su apoyo a la expanista Margarita Zavala en sus aspiraciones a la presidencia por la vía independiente. La PGR toma las investigaciones del asesinato del fotoperiodista Edgar Esqueda, secuestrado y asesinado el pasado jueves en San Luis Potosí. En noticias internacionales, España no se dividirá. Así lo reitera el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien aún no descarta la opción de tomar el control del gobierno de Cataluña. Hoy lunes, 9 de octubre de 2017, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos, a la venta 18.80. El peso abre la jornada sin cambios con respecto al cierre del viernes. El dólar canadiense se cotiza a 14 pesos con 82 centavos, se vende a 14.85, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 45 centavos y se vende a 22 pesos con 5 centavos.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar el estado del tiempo con el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, buenos días, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes térmicos ocurren en el norte del país. Masa de aire frío y seco se desplaza por algunos estados del norte y sector oriental, provocando descenso de temperaturas, disminución de lluvias y cielos claros. Algunas zonas de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas registran temperaturas congelantes. En cambio, en Sonora y norte de Sinaloa, las temperaturas máximas en varios puntos superan los 42 y 43 grados centígrados. Por lo pronto, no se observa actividad ciclónica en los mares aledaños a la República Mexicana y los remanentes del ciclón tropical Nate siguen propiciando lluvias en el este de los Estados Unidos. Mientras tanto, el flujo de aire húmedo del Caribe y del Pacífico Sur asociado a canales de baja presión estarán generando lluvias dispersas en los estados del sureste, centro y parte del occidente. Un nuevo frente frío se aproxima hacia la zona fronteriza de Baja California y Sonora. Primero estará generando algunos nublados, después vendrá una nueva masa de aire frío. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer parcialmente nublado con nubes llamadas popularmente borreguitos que dejaban pasar la luz lunar. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas el resto de la mañana con predominio de sol al mediodía con aumento de nublados nuevamente en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra dispersa en zonas aledañas. El amanecer de hoy fue fresco, Ixtapa registró una mínima de 23.9, el centro de Vallarta reportó 24.7. Ayer las temperaturas máximas superaron los 30 grados y medio, hoy se espera un valor ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias. Vamos con la información, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López por el pronóstico del tiempo. Les recuerdo las formas de hacer contacto aquí en Señal Informativa, 22-6-22-33, 22-6-22-66. Amigos del auditorio, nos vamos a la información. Fíjese usted que este fin de semana hizo un llamado, o sea, Pal Vallarta, a través de su director, César Abarca, al gobierno no municipal a trabajar en equipo para ampliar la red de agua potable en la zona rural. Vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene este reporte. Adelante, Oseas, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, son un poco más de 8 millones de pesos, Susana, que serán destinados a una obra que específicamente en la población de que lo que es el Colorado. Bueno, este pasado fin de semana, Susana, el presidente de la Barca estuvo precisamente en la administración en la UMA para ser exactos, y bueno, ahí se esperaba él entrevistar con el ingeniero Arturo Dávalos precisamente para darle a conocer la información a detalle, ya que desde hace aproximadamente 3 semanas Susana, arrancó esta obra de agua potable. Vamos a escuchar al licenciado César Abarca lo que nos comentó a los medios de comunicación.
Por realismo de una obra que hace ya aproximadamente 3 semanas inició CEAPAL, una obra en beneficio de los habitantes de la zona rural, una obra esperada por mucho tiempo, y que CEAPAL hizo el esfuerzo de licitar obras para esta zona, informando debidamente al municipio, como siempre lo hacemos como organismo, porque estamos convencidos de trabajar siempre de la mano de la autoridad municipal de manera coordinada, y hoy con preocupación vemos una publicación donde se inicia una obra por parte del municipio precisamente en la misma zona, para las mismas colonias, con personal del municipio. O sea, ni siquiera hay una licitación de obras, lo pretende ser personal del municipio con recursos propios, y lo que el interés de platicar con el alcalde es buscar un punto de coincidencia para que podamos atender a más vallartenses que por alguna razón no tienen el servicio de agua potable.
Bueno, en esta entrevista, Susana, ante los medios de comunicación, César Abarca dejó muy en claro, Susana, que no se deben de redoblar recursos en las mismas obras, sino que este dinero se podría, ese dinero que quiere meter el ayuntamiento en lo que es esta comunidad, bueno, debería ser destinada en otras colonias donde también lo necesita. También comentó Susana que esta obra, bueno, pues tendrá el costo de poco más de 8 millones de pesos. Es por eso que se espera que él tenga el diálogo con el presidente municipal a fin de que no se redoblen los recursos en las mismas obras.
Ya se habían puesto de acuerdo el ingeniero Manuel Acosta con el ingeniero de Obras Públicas, Oscar Castellón, para fijar una estrategia donde el municipio, con los recursos que cuenta, atiende una parte que no tiene agua, y respetar la parte que ya licitó CEAPAL y que inició hace 3 semanas, para alcanzar a mayor población beneficiaria y evitar duplicar acciones que a toda costa sería una irresponsabilidad por parte de nosotros que ejecutamos el recurso público, porque estaríamos haciendo una obra 2 veces para los mismos beneficiarios, y eso no puede ser posible. Por eso el interés de platicar con el alcalde. Yo estoy convencido que el diálogo, cuando se dé, será muy importante, porque hay una excelente relación con el ingeniero Arturo Dávalos.
Bueno, eso fue lo que comentó Susana, el licenciado César Abarca, en este pasado fin de semana. Lo que sí te puedo comentar, Susana, es que en este fin de semana precisamente estuvimos, bueno, ahí prácticamente en estas poblaciones, en esta población del Colorado, y bueno, efectivamente, Susana, las máquinas del ayuntamiento y por parte de CEAPAL Vallarta continúan trabajando. Es por eso que dice el licenciado César Abarca que urge tener el diálogo cerca directamente con el presidente municipal a fin de que no redoblen este esfuerzo ni tampoco recursos en el, para el mismo destino. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Bien, ya tendremos más información en unos momentos más. Tendremos en entrevista al ingeniero Óscar Castillón de Obras Públicas para hablar sobre este tema. Mientras tanto, déjeme comentarle que el ingeniero Arturo Dávalos Peña ha expresado la posibilidad de nueva cuenta de abandonar la fuerza única en Jalisco. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Buenos días, Susana. Muy buenos días, auditor. Bueno, dejó el alcalde Arturo Dávalos Peña abierta la posibilidad de abandonar la fuerza única de Jalisco si el gobierno estatal incumple con la entrega de videocámaras a la que se había comprometido. En julio, el cabildo autorizó al alcalde Dávalos Peña salir de la fuerza única, ya que esta corporación no tenía presencia en la ciudad y representaba al municipio de Hogar 1,300,000 pesos mensuales. Días después del mismo mes, el alcalde dio a conocer que seguiría Vallarta en el mando único tras haber llegado a un acuerdo en la que la policía estatal vigilaría parte del puerto, capacitaría el personal y el gobierno estatal les instalaría videocámaras nuevas en puntos estratégicos del puerto. Hoy, el alcalde reconoce que las videocámaras no llegan a más de 2 meses del acuerdo con el gobierno estatal. Escuchemos lo que dijo el alcalde Arturo Dávalos Peña.
No, todavía no. Yo espero que pronto nos hagan a llegar para instalarlas. Es un compromiso que tenemos y bueno, tengo entendido que en zona metropolitana son como 5,000 cámaras las que van a instalar en varios municipios, y yo le pedí al gobernador que también tomara en cuenta acá Puerto Vallarta.
¿Cuál fue el acuerdo?
Bueno, el acuerdo es de que nos instalaran cámaras acá también, dentro de las que van a instalar en zona metropolitana.
Cabe señalar que prácticamente las videocámaras que existen en el puerto no sirven casi en su mayoría. Integrantes de la sociedad civil han solicitado desde el inicio de la nueva administración instalar videocámaras luego de que en aquel tiempo se registraran hechos delictivos, entre ellos la desaparición de la abogada Miriam Almanza. En febrero el alcalde reconoció que de 48 videocámaras solo servían 11 y ya están obsoletas las que se encuentran en servicio. Dijo que salía más caro arreglarlas que adquirir nuevas videocámaras. ¿Qué pasaría si las videocámaras no llegan? El alcalde respondió lo siguiente, escuchemos.
Bueno, pues eso ya lo veríamos, ¿no?
¿Puede la fuerza única salir?
Bueno, pues tenemos un acuerdo de cabildo, ¿no? Yo espero que continuemos trabajando, pero que también cumpla.
¿Sí? Hay que esperar.
Así es.
Gracias.
Es necesario recordar que durante la administración de Ramón Guerrero, el municipio ingresó al mando único y aportó alrededor de 150 elementos, por lo que el municipio deroga 1,300,000 pesos mensuales en sus pagos. Ahora, falta esperar si llegan o no las videocámaras y también lo que diría el alcalde. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Sí, Javier, antes de que concluyas nada más una cuestión, sí sería interesante ver desde cuándo empezaron a fallar las cámaras, desde qué administración no se le dio mantenimiento. Yo creo que la historia de la seguridad y de estas cámaras en Puerto Vallarta, pues es interesante. ¿Recuerdas tú cuándo se adquirieron y se dejaron dar mantenimiento, Javier?
Pues estas videocámaras ya con Ramón Guerrero ya estaban. Estas se adquirieron prácticamente como en la administración de Salvador González Reséndiz. Fue cuando instaló el gobierno del estado las videocámaras. Lo que no fue muy claro es el número de videocámaras que se instalaron en esa trienio del priista. Pero ya con Ramón Guerrero no había ya mantenimiento, y eso se reconoció públicamente, que no había mantenimiento y ya muchas, ya en ese tiempo ya algunas estaban ya consideradas obsoletas.
Bien, voy a documentar bien desde cuándo, me parece. Que después de las balaceras que se daban en la época de Javier Bravo, que se instalaron, algunas pues no funcionaron posteriormente, pero bueno, este asunto de la videovigilancia en Puerto Vallarta ha estado muy desarticulado y se requiere realmente esta vigilancia. Han pasado varios eventos delictivos importantes y lamentablemente no se ha podido tener registro de las imágenes, porque las cámaras están de adorno. Gracias, Javier.
Hasta luego. Vamos a...
Buenos días. Continuamos con más información y les comentaba que ya lo tenemos en la línea.
Señal entrevista.
Ya tenemos en la línea de la información al ingeniero Óscar Castillón en referencia a las obras que están haciendo en la zona rural que tiene que ver con agua. ¿Cómo está, ingeniero? Titular de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Adelante.
Muy bien, licenciada. Muy buenos días a usted y a todo su auditorio. A sus órdenes, como siempre.
Gracias. El asunto aquí es con respecto a este llamado que hace CIAPAL, dice el licenciado César Abarca. Comentaba que estaba haciendo un llamado al gobierno municipal a trabajar en equipo, ampliar la red de agua potable, pero no duplicar esfuerzo y recursos que se pueden utilizar en otras colonias. Al respecto, ¿qué nos comenta?
Bueno, yo le puedo comentar, licenciada, que nosotros estamos dando continuidad a las obras de infraestructura, como ha sido la intención y bien hecho se está demostrando el ingeniero Arturo Dávalos Peña, ya que desde el 2014 se logró conveniar con el dueño de una parcela, la cual donó la parte alta para ahí construir un tanque superficial para abastecer esta zona del Colorado. En el 2015 se inician los procedimientos y la obra se concluye en el 2016 con una inversión del programa Copa de Moon de 2,5 millones. Es así que ya se cuenta con el tanque, con las fuentes de abastecimiento y procedimos a recibir la autorización en julio para ejecutar las obras y darle continuidad a la primera etapa de 2 o de 3, todo depende del recurso económico, para beneficiar a las colonias de la zona de influencia de este tanque superficial El Colorado, que tuvo un costo de 2,5 millones, y para esta etapa me autorizan 4,5 millones de recursos propios, de los cuales se invirtieron a través de adquisiciones de este municipio 2,5 millones en materiales. La mano de obra la estamos ejecutando con recursos propios, con maquinaria, equipo y personal, y más o menos estimamos que también nos lleve todo esto de gasto corriente alrededor de otros 2,000,000 pesos que sumarán los 4,5 millones autorizados. Ante esto, nosotros iniciamos las obras el día 9 de septiembre. Cuando yo voy a supervisar y a dar arranque de obra, encuentro con que ya CEPAL también estaba haciendo la socialización que le denominan para llevar a cabo las obras, motivo por el cual me comunico con el ingeniero Manuel Acosta, ex compañero del CEPAL y muy buen amigo, incluso yo no lo niego, es mi compadre, está una relación ahí, y nos reunimos al respecto a invitación de él del día 14, él me invita el día 14 de septiembre a revisar técnicamente el proyecto que ellos traen con el proyecto que nosotros tenemos, reunión que se da el día 17 de septiembre, hablamos términos técnicos, corroboramos los alcances de los proyectos y quedamos en que posteriormente se definiera qué hacía cada quien en una reunión donde estuviera presente el presidente municipal y el director del organismo operador, el licenciado César Abarca. No se ha dado esa reunión, sin embargo, el día 21 de septiembre, en el marco del macro simulacro, del cual asistió también el ingeniero Manuel Acosta, pues se le recordó el alcalde, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, que teníamos pendiente esa reunión. No se siguió dando la reunión. El lunes 25 me pregunta el ingeniero Manuel, también con la incertidumbre de su servidor, si se habían llegado a algún acuerdo, puesto que hubo una reunión vista por medios sociales entre el alcalde, el director de CEPAL Vallarta y el licenciado regidor Palomera, de tal forma que pues no se da este acercamiento y nosotros pues estamos con un proyecto integral para beneficiar a 1,932 lotes. Sin embargo, en esta primera etapa, que es la que arrancamos el día viernes, estamos haciendo nada más la introducción de redes para beneficiar a los 402 viviendas que hoy en día se encuentran construidas, por así decirlo. Aunque el proyecto integral es para 1,932 lotes, no tiene razón de ser en este momento llevar infraestructura en donde no hay vivienda.
Bien, ingeniero, en afán de, pues, yo creo que este tipo de decisiones urge que se reúnan los titulares, porque por un lado vemos aquí el anuncio que ustedes hacen de agua potable, proyecto integral de agua potable en Lomas del Valle, Colinas del Valle, Los Agaves, Joyas del Colorado, Lomas Verde, Campestre, Los Ángeles, Ampliación Los Ángeles y La Curva. Es así, ¿no?
Así es correcto.
Pero por otro lado vemos que este arranque de obras, de trabajos de CEPAL, tiene que ver prácticamente con las mismas colonias u otras más, que tiene que ver, por ejemplo, con también lo más verde, Joyas del Colorado, Joyas del Colorado, Los Gavilanes, dos, que están incluidas dentro del proyecto del organismo operador. Estoy aquí en mis manos viendo los boletines de ambas instituciones, por un lado, de lo que es obras públicas, y por otro lado, lo que es CEPAL. CEPAL emitió un boletín, ustedes emitieron otro, y la pregunta aquí es, hablando de estos beneficios que se requieren para la comunidad. A la comunidad, pues, lo que le interesa es que le lleguen los servicios. Y no se está duplicando obra, no se está duplicando recurso. Y yo creo que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Administración Pública, pues tiene tanto que hacer en las diferentes colonias. Esto del agua potable, bueno, pues también bueno, que están realizando ustedes, la pregunta aquí, ¿por qué no reunirse a la mayor brevedad posible?
Así es, licenciado.
Pero ya, porque ¿sabe qué, ingeniero? Le voy a decir algo. Aquí el asunto es que se pongan de acuerdo y después no se politice. La gente ya no quiere que se politicen las cosas. El ingeniero Arturo Dávalos Peña es una persona respetuosa. El licenciado César Abarca también lo es. Se conocen, son de aquí de Puerto Vallarta. Y yo creo que yo le agradezco mucho que nos dé la información técnica, que nos diga lo que están haciendo. Pero yo creo que a la mayor brevedad, Puerto Vallarta quiere ver que todos los funcionarios de todos los niveles estén trabajando en acuerdo, en conjunto. Queremos verlos ahora sí que en un fin común que se llama Puerto Vallarta.
Es totalmente entonces, de acuerdo.
Sí, ¿sabe por qué? Para no enrarecer las cosas, sí. Para que no haya malos entendidos, yo creo que están en el momento propicio ambas personas de salir de una vez que ustedes acuerden cómo van a hacer las obras, qué le corresponde a cada quien o qué sé yo, salir y decir qué obras y si sobran recursos a dónde se van a ir o si se puede ir esta obra hacia otro lado. Aquí lo que corresponde es beneficiar a todos en Puerto Vallarta. Entonces,
trabajar para llevar los servicios al 100% de la población, que no es nada fácil, pero con voluntad y afortunadamente con conocimientos y recursos pudiéramos avanzar más pronto para llegar al Puerto Vallarta que queremos, al Puerto Vallarta al 100 en todo tipo de infraestructura.
Pues yo le agradezco, ingeniero, que tome la llamada. Lo conozco de una persona muy profesional, igual al ingeniero de CEAPAL, a todos los técnicos que han conducido también el CEAPAL por muy buen camino en los últimos años. Entonces, yo creo que es justo, sano, necesario que el ingeniero Arturo Dávalos Peña, como presidente municipal, y el titular del agua en CEAPAL, Vallarta, César Abarca, pues dialoguen.
Así es, mire, por nuestra parte estamos completamente de acuerdo con lo que usted está precisando, y es importante resaltar que aquí quien más se beneficia es los habitantes de esta zona de influencia. Lo importante es que tengan el servicio de calidad, como en Puerto Vallarta estamos acostumbrados, y que en ese mismo tenor han sido diseñadas y pretendemos poner en operación esta infraestructura. Nuestra trayectoria en el organismo operador la hemos utilizado hoy en día para no disminuir la calidad del agua que los habitantes de Puerto Vallarta estén acostumbrados. Pues, es así que estos proyectos integrales pues han sido elaborados de tal forma que estaremos también cumpliendo con la norma 127 de la Secretaría de Salud. Posteriormente, ¿por qué no decirlo?, trabajar para la certificación bajo la norma 230 de la Secretaría de Salud, donde nos involucra monitoreo constante de toda la infraestructura.
Pues muy bien, que cada quien haga lo que le corresponde, por un lado, y por otro, pues ya tendremos oportunidad de hablar de esta municipalización que ustedes están buscando desde hace tiempo de CEAPAL. Es el otro aspecto también que está pendiente, el aspecto legal, lo que se ha venido buscando incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, de ver la municipalización de CEAPAL. Mientras tanto, pues que se concluyan las obras, ahora sí que todo marche por el buen camino, porque el próximo año, y ya desde ahorita, usted sabe que se pueden enturbiar las aguas, hablando de aguas. Yo creo que cada quien va trabajando tan bien, por un lado el ingeniero Arturo Dávalos, por otro lado el licenciado César Abarca, van trabajando bien cada quien en lo suyo, y que más adelante, por cuestiones de no ponerse de acuerdo o de duplicar esfuerzos, recursos, esto pues se empañe, ¿no? No hay necesidad.
Debe haber coordinación, pero sobre todo comunicación.
Así es.
En ese sentido, tenemos toda la disponibilidad. Usted me conoce, trato de hacer las cosas transparentes y, mejor dicho, hacerlas, pero llegando al bien común, en donde los más beneficiados sean los habitantes, que cosa inverosímil, anteriormente no tenían servicio y tendrán dos sistemas para operar.
Muy bien.
Pero técnicamente todo se puede empatar, licenciada.
Pues estamos pendiente. Gracias, ingeniero.
Muy buen día.
Igualmente estamos en espera de que se reúnan y que nos den la nueva noticia, la buena nueva, de que ya se reunieron, de que ya llegaron a acuerdos, y eso es lo que quiere Puerto Vallarta de ver en sus autoridades, de los diferentes instituciones, organismos. Eso es lo que queremos ver, que hay la suficiente madurez, se ponen de acuerdo, salen y dan el beneficio a los habitantes de Puerto Vallarta. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, un saludo.
Pues ya escucharon ustedes, eso vamos a esperar, amigos del auditorio. Mientras tanto, déjeme comentarle, fíjese, aquí en Puerto Vallarta, mientras tanto en Bahía de Banderas, pues estuvieron haciendo trabajos de desasolve. Ya le vamos a tener la información. Me marcan pausa, regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Me paso de la luna al sol, dándome cuenta de que en las nubes de mi foto azul flores despiertan. Ya llevo de la luna al sol.
Continuamos, amigos del auditorio, en información de Bahía de Banderas. Realiza el gobierno municipal obras de desasolve y limpieza de canales en Valle Dorado, Costa Coral, Cruz de Guanacaxle y Bucerías. La tarea, que debió hacerse de manera preventiva hace meses, se está cubriendo exitosamente con el equipo Vactor, restroexcavadora y cuadrillas de trabajadores, por lo que los ciudadanos deben hacer su parte involucrándose en las soluciones, pero más aún en la prevención, en no tirando basura, en no dejando que la basura corra por los arroyos. Este fin de semana, por instrucciones del presidente municipal Jaime Cuevas, y ante las lluvias que se presentaron durante el sábado, cuadrillas de Protección Civil Municipal de Bahía, Oromapas y Obras Públicos y Servicios atendieron el llamado de vecinos en fraccionamientos como Valle Dorado, Las Ceibas, así como los poblados de Bucerías, Cruz de Guanacaxle, para desasolvar canales pluviales, drenes, sifones, bocas de tormenta y tuberías que se encargan de desfogar el agua de lluvia. Por otro lado, también déjenme comentarles que inician hoy lunes los trabajos de la tercera semana nacional de vacunación, donde el gobierno municipal está actuando con coadyuvanza apoyando las tareas de la Secretaría de Salud. El doctor Jaime Cuevas giró instrucciones, se atendió el fin de semana lo que los pobladores de la Higuera Blanca tenían como un brote, decían, de diarrea en pequeños de preescolar. Afortunadamente solo se trataba de algunos casos que fueron atendidos de inmediato por el coordinador de salud municipal, el doctor Ricardo Sansores. Y bueno, pues así inicia la semana en Bahía de Banderas. Y por lo pronto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en lo que corresponde en Nayarit, en Tepic, la Asamblea Estatal de la Resistencia Popular, integrada por la Federación de Estudiantes de Nayarit, Movimiento de Acción Social, están convocando a la marcha contra el alza de precio en el transporte público. Será hoy, al filo de las 10 de la mañana, en la ciudad de Tepic. La manifestación se inicia en el puente Mololoa y culmina en el Palacio de Gobierno. Esta iniciativa es apoyada también por los diputados Marisol Sánchez, el diputado Fugio Ortiz, ambos de la bancada del Partido del Trabajo. Además, participan los regidores del Ayuntamiento de Tepic. La exigencia es que se mantenga en 6 pesos el costo del servicio al público en general y para estudiantes la tarifa de 3 pesos. Así inicia la semana en Bahía de Banderas y en la capital nayarita de Pic.
Señal Entrevista.
Y bien, esta mañana nos vamos con los Leones Negros. Déjeme comentarle, tenemos al licenciado Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, jefe del Departamento de Psicología y director deportivo de los Leones Negros del Cucosta. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Lee.
Y también nos acompaña Carlos Munguía, aquí en cabina. Y bueno, pues hablemos de lo que se avecina de esta carrera de los Leones Negros. Adelante.
Muchas gracias, Lick. Pues ya estamos a 20 días de celebrar esta carrera de Leones Negros en Puerto Vallarta, que se llevará a cabo el domingo 29 de octubre a partir de las 8 horas. Es el primer disparo de salida en la explanada o desde la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, mejor conocida como el estadio.
Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? La gente se está inscribiendo, hay las diferentes categorías.
Hay una buena respuesta, una muy buena respuesta. Ya tenemos alrededor de 300 inscritos a la carrera. Nuestra aspiración es llegar a 1,000 participantes. La invitación en primera instancia es para nuestra comunidad universitaria y también está abierta a toda la comunidad de la región de la Bahía de Banderas.
Muy bien, 300 se han inscrito, hay diferentes categorías, si nos los puede comentar, por favor, porque hasta carriolas hay, ¿verdad?
Hay diferentes categorías, yo pienso que nuestro compañero Carlos Miyagi, quien es el coordinador operativo de la carrera, nos pudiera más bien comentar sobre las dinámicas de inscripción, las categorías que tenemos y todos los pormenores de la carrera.
Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, desde luego el Centro Universitario de la Costa y el Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta convocan a toda la comunidad universitaria. Entre ellos, pues bueno, están los profesores administrativos, a los alumnos egresados y jubilados de la universidad, del Centro Universitario de la Costa y de la Universidad de Guadalajara. Esto con el fin de convocarlos a la carrera Leones Negros, CUC, que se lleva a cabo en este preciso año. Como ya lo mencionaba el maestro, La salida y la meta estarán ubicados enfrente de la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras de Puerto Vallarta, con salida a las 8 de la mañana. Las categorías tenemos 7, las cuales son infantil, juvenil, libre, la cual estará dividida en cuatro categorías más, la máster y desde luego, pues bueno, las carriolas, invidentes y silla de ruedas. Cada una con sus ramas en femenil y varonil y con las pruebas. Las pruebas que estaremos manejando en esta carrera serán la de 2 kilómetros, 5 y 10 kilómetros. Para todas las pruebas, todas las distancias convocadas, la salida y la meta serán enfrente de la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Y la carrera se desarrollará por los carriles centrales del Boulevard Francisco Medina Ascencio.
Muy bien. Ahora, para todas aquellas personas que quieren inscribirse, ¿tendrá un costo según por categoría, en fin?
Tenemos un precio de inscripción, que básicamente es un precio de recuperación, 230 pesos para la categoría infantil y máster y 270 pesos para la categoría juvenil y libre, ¿no? En la página del Centro Universitario de la Costa está disponible la inscripción en digital, en línea o en físico en las oficinas de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa.
Muy bien. ¿Quiénes van a llevar a cabo este cronometraje? Y bueno, una vez que se den los resultados, ¿cuándo será la premiación? ¿El mismo día?
Al mismo día. Nosotros estimamos realizar una carrera que cumpla todos los requerimientos de una organización profesional, con todas las comodidades y de seguridad para los participantes. Se llevará a cabo un cronometraje electrónico, un cronometraje en el que cada participante va a traer un chip que nos permite registrar su tiempo de manera inmediata, en tiempo real, al cruzar la meta. La premiación es inmediatamente al terminar la última prueba.
Y bueno, hay algo muy importante dentro de los requisitos de participación, es que las personas que se inscriban estén aptas no tengan restricciones médicas para participar en la actividad, ¿es así?
Es así, siempre es importante tener los cuidados necesarios. Por este motivo también la carrera tiene un eslogan muy, muy interesante, muy incluyente, creo yo, que es corre, trota o camina, ¿no? En ese sentido, si tus posibilidades son correr 10 kilómetros, hay que correr los 10 kilómetros, ¿no? Si son
pero
menos,
habrá gente que adelante. Pueda caminar.
Los puede caminar.
Pues hasta las carriolas van a participar, así de que todos a la carrera de los Leones Negros. Y bueno, déjeme comentarle a qué le da derecho esta inscripción, aparte de participar, pues le entregan un kit, es así.
Claro que sí. Bueno, cada participante que se inscriba a nuestra carrera tiene la posibilidad de ciertos, pues ahora sí que de ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos planteando es su playera DryFit, la cual tiene el estampado del logo de Leones Negros. Desde luego su chip conmemorativo del evento, en el cual es el registro del tiempo y ellos se lo van a poder quedar. Y pues bueno, su medalla de participante. Aparte, pues bueno, podrán tener derecho a todas las actividades que vamos a tener en torno a este evento, ¿no? Vamos a tener hidratación, puntos de hidratación, de recuperación. Y pues bueno, vamos a tener algunos otros servicios que son por parte de la universidad, a los cuales pues todos los corredores van a poder tener acceso.
Bien, ¿usted quiere participar en la carrera de los Leones Negros? Pues vamos a pedirles aquí al maestro Lino, al maestro Jacobo. Bueno, ¿Lino o Jacobo? ¿Cómo le decimos?
Para mí es más familiar que me digan Francisco.
Francisco. Ni Lino ni Jacobo, Francisco. Perfecto. Pues que nos den unas cortesías y para que se las ganen, usted diga qué pregunta, algo que tenga bien que ver con los Leones Negros.
Pues vamos a dejar dos cortesías aquí en la oficina de Radio Universidad y solamente tendrán que responder dos preguntas. ¿Qué día es la carrera? ¿Y cuándo es el cambio de horario?
¿Cuándo es el cambio de horario? Y ellos ya dijeron cuándo es la carrera. ¿Por qué no les pregunto otra cosa para a la gente decirle cuándo es la carrera? ¿No? ¿O la dejamos así? Déjese está bien. ¿Cuándo es la carrera de los Leones Negros? ¿Cuándo? Ya lo dijeron aquí hace un momento. ¿Y cuándo es el cambio de horario? A las personas que respondan esas preguntas. Tenemos, acuérdense que tenemos WhatsApp, el 322-108-4129. Tenemos también las líneas telefónicas 226-2233, 226-2266 para que nos llamen. Y entonces ya la inscripción la tienen gratuita. Son dos pases, dos inscripciones para que usted participe en la carrera de los Leones Negros. ¿Que se va a llevar a cabo? ¿Cuándo? Bueno, pues la persona que adivine, bueno, no que adivine, que lo sepa, se lleva su inscripción y desde luego también la persona que nos diga cuándo es el cambio de horario, también se lleva esa inscripción. Imagínese, $230 cuesta la inscripción, pues adelante. ¿Algo más?
Pues que los esperamos a todos, haciendo alusión de que es una prueba que promueve la integración de nuestra comunidad universitaria, que promueve la actividad física a través de una actividad muy suave, que es trotar, correr o caminar, que los esperamos con mucho gusto y esperamos la participación de todos.
Y ya tenemos llamadas, ¿eh? Ya tenemos llamadas al aire. A ver, lo pasamos a ver si es cierto. Lo pasamos al aire. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
Soy María Laura Reyes Vidales.
María Laura, ¿de qué colonia llama María Laura?
De San Vicente, Nayarit.
Sí. A ver, díganos, ¿cuándo va a ser la carrera o cuándo es el cambio de...?
El 29, le digo al joven que me contestó que es la misma respuesta para las dos preguntas.
Así es. Por lo pronto, usted ya se llevó su inscripción. ¿Usted corre a alguien en su familia?
Pues sí, fíjese que de mi familia vamos a ir 8.
Perfecto.
¿Y con la inscripción?
No, pues
9, vamos a hacer 9.
Perfecto. No cuelgue, me deja su teléfono para que el maestro se comunique con usted. Y es
muchas
usted de Bahía de Banderas, ¿verdad? De San
de
Vicente.
Bahía de Banderas en San Vicente.
Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? 9 personas van a participar. Qué bueno que se lleva su pase. Pues ya dio las dos fechas, yo creo que hasta se va a llevar los dos, ¿no?
Yo pienso que sí.
Le van a dar los dos, dile a la señora, ahorita le llaman. Y me dejan su teléfono de la señora, por favor. Gracias. Pues ya ve, rápidamente. Vamos a meter más llamadas al aire. Muy bien, pues gracias. Gracias por estar aquí pendiente. Nos vamos a la pausa y agradecemos al licenciado Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez. Sí, hay que decirlo, jefe del Departamento de Psicología, al maestro Francisco Jacobo.
Muchas gracias.
Ya nos deja aquí unos pases, pues de aquí a que empiece la carrera, yo creo que se puede dar algunas otras vueltas por aquí. Muchas gracias, buenos días. Y desde luego también, tu nombre, perdón, ya se me traspapeló.
Carlos Munguía.
¿Cómo? Carlos Munguía, pero aquí dice...
Miyagi es mi otro nombre.
Ah, ¿te apellidas Miyagi?
No, es mi nombre.
¿Es tu nombre? Sí. Ah, mucho gusto. No había escuchado este nombre. Mucho gusto a Carlos Miyagi Munguía por su presencia aquí en la cabina. Amigos del auditorio, es momento de irnos a una pausa. Enseguida regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Tengo en la mirada música morada, tu alegría una distinta sensación
aflora en mi jardín,
pétalos de luz tengo entre los sueños. Música y destellos de tu alegría.
Amigos del auditorio, continuamos con más y tenemos muchas actividades. Les recuerdo que está el concurso de fotografía, cartel y video, igualdad, con el tema Igualdad, Justicia y Equidad, que presenta la Cátedra UNESCO de Bioética del Centro Universitario de la Costa. Les recuerdo que el día 19 es la fecha de premiación y el último día es justamente hoy para recibir todos los trabajos, fecha límite para el envío de los trabajos en versión digital es hoy hasta las 11:59 p.m. en este concurso de fotografía, cartel y video, igualdad, justicia y equidad para los alumnos, pero para toda la comunidad en general. Para mayores informes, es en el seicucosta@gmail.com. Se lo repito, seicucosta@gmail.com. Por otro lado, en estos momentos se está llevando a cabo el 11º Seminario Internacional Nuevas Alternativas del Turismo. El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable, hay conferencias y una serie de actividades como mesas de trabajo, innovación tecnológica, medio ambiente. Ahí se encuentra Luis Araiza y nos tiene todos los detalles. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana. Efectivamente, en este momento se está llevando a cabo los trabajos de inauguración del 11º Seminario Internacional Nuevas Alternativas del Turismo. Y en este momento, después de la inauguración, bueno, pues está una conferencia magistral titulada Escenarios y Tendencias para los Destinos Turísticos, Definición de Modelos. Esta es impartida por el doctor Agustín Santana Talavera. Déjame comentarte, Susana, que hay presencia de 12 universidades. Vamos a escuchar un momento al expositor.
Es que tiene la piedra y esconde la mano. O sea, no hace explícito cuáles son sus intereses teóricos. Y esto conlleva, después, que no son interpretables los resultados por otros que no estén en su propia obra.
Y bien, Susana, los trabajos van a continuar a los días de hoy, 9, 10 y 11 de octubre. Y comentarte, Susana, que pues como tú lo comentabas, va a haber conferencias, va a haber mesas de trabajo, y bueno, es abierto para todo el alumnado de este Centro Universitario de la Costa, donde se encuentran congregados en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus. Y en el mismo orden de ideas, Susana, comentarte que el Consejo Directivo de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo 2017 y la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa, presentaron la charla titulada en el fin de semana Periodismo Ambiental, impartida por Agustín del Castillo Sandoval, licenciado en Ciencias de la Comunicación y periodista especializado en temas ambientales, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Además de reiterarles esta invitación, aunque no sean estudiantes de comunicación o de periodismo, el periodismo en realidad siempre ha sido un oficio. Me refiero a que a veces hay biólogos que pueden dedicarse a la divulgación y ser periodistas. Abogados ha habido mucho en la historia del periodismo, médicos incluso. Entonces, en realidad, esta puede ser una invitación para cualquiera que esté estudiando y le guste escribir y le guste divulgar cosas, conocimiento, y sobre todo cosas que sean importantes para que la sociedad tome decisiones, que es una de las precariedades que tiene México, la falta de información para la toma de decisiones. El periodismo en ese sentido es más esencial de lo que pensamos.
Acto seguido, exhortó al estudiantado a seguir preparándose en las diferentes áreas del conocimiento para así poder compartir con la sociedad, ya que es una libertad con la que se cuenta actualmente, subrayó. Y en esa misma tesitura resaltó que al abordar temas ambientales también se considera abordar la política. Además, sugirió a los alumnos de participar en las convocatorias del Premio Jalisco de Periodismo que se puedan presentar en un futuro. Agustín del Castillo Sandoval tiene 4 libros de su autoría y ha sido coautor en 2 obras más. Así lo aseguró Marina de los Santos, moderadora del evento, al momento de la presentación del expositor. Esta es la información, Susana, para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información y como cada lunes tenemos la colaboración del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Escuchamos atentamente. Doctor, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Susana. Bueno, antes de mi opinión, qué gusto escuchar tantos eventos de este Centro Universitario de la Costa. Eventos académicos, deportivos, culturales, siempre es un gusto y eso nos genera un ánimo de seguir trabajando fuertemente para esta comunidad de Puerto Vallarta. El fin de semana pasado, el día viernes 6 del presente de octubre, se constituyó en el gobierno, por parte del gobierno del estado, un nuevo comité técnico. Este nuevo comité es el Comité Técnico Consultivo de Red Plus o Red Más Jalisco. Y el Centro Universitario de la Costa fue invitado. El rector me hizo el honor de ser el representante de este centro en este nuevo comité de Red Más. ¿Pero qué es Red Más? En el 2005, un grupo de países liderados por Nueva Guinea llevó el tema de la deforestación evitada a la agenda de la Conferencia de las Partes realizadas en Montreal, conocida como COP11. Así, la discusión sobre el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático volvió al debate internacional. Durante la COP13, realizada en Bali en el 2007, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático reconoció la educación de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, en sus siglas RED, como un mecanismo válido en la lucha contra el cambio climático. Según el Plan de Acción de Bali 2007, se denomina Red Más a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo. Comparado con otros mecanismos para la reducción de emisiones, el tema de Red Más es complejo. Actualmente se discute la posibilidad de pagar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques. Se considera que estos pagos podrían contribuir a revertir la deforestación, lo que otorga un mayor atractivo al manejo forestal sostenible. Surge entonces uno de los principales cuestionamientos: ¿cómo pagar? Sin duda, se requerirá transferir recursos sustanciales a los países en desarrollo para lograr una reducción de emisiones significativa. En México, Red Más debe de entenderse como un conjunto de líneas estratégicas que promueve de manera simultánea acciones de mitigación y adaptación a través de un manejo integrado del territorio que promueve el desarrollo rural sustentable, bajo en carbono y, por tanto, que apunte a una convergencia entre la agenda ambiental y de desarrollo. Debido a que se incorpora y refuerza el manejo comunitario de los bosques, la conservación de su biodiversidad y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Desde 2011, el Estado de Jalisco, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, avanza hacia la preparación para Red Más. Como parte de las secciones de las acciones tempranas, se implementa el Programa Especial de Cuencas Costeras del Estado de Jalisco, el cual permitió el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades para la gestión sostenible de sus bosques. Asimismo, en apego a su marco legal estatal, se han creado arreglos institucionales necesarios para la implementación del modelo de intervención para Red Más en México. Dada la importancia del mecanismo Red Más en México y la alineación del Estado de Jalisco con la Federación, se instaló el grupo de trabajo Red, conocido como GT Red Más, de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Estado de Jalisco, el cual, con fecha 3 de marzo del 2016, aprobó la propuesta de constituir un comité técnico consultivo para Red Más Jalisco. Finalmente, el pasado viernes 6 de octubre del presente año, se constituyó este comité técnico consultivo como un grupo amplio y plural de opinión y consulta sobre el diseño y la operación de las acciones y políticas públicas encaminadas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, incluyendo la conservación, el manejo sustentable de los bosques e incremento de las reservas o almacenes de carbono forestal en nuestro estado. En este sentido, el Comité Técnico Consultivo de Red Más Jalisco deberá de promover y emitir recomendaciones a pedido o por iniciativas propias a las instituciones de gobierno en sus diferentes ámbitos, particularmente al grupo de trabajo de Red Más en nuestro estado. Asimismo, podrá fungir de enlace para la difusión y comunicación permanente con los grupos e instituciones interesados en el tema, a fin de incidir en el diseño e instrumentación de una estrategia estatal de Red Más Jalisco, funcional, eficaz y participativa, que garantice la transparencia y maximice los beneficios ambientales y sociales. Gracias, Susana. Esta es una nueva importante tarea para nuestro centro universitario. Es lo que les comparto este lunes y que tengan buen principio de semana.
Gracias, muchas gracias al doctor por su colaboración como todos los lunes, el doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, nos vamos con la participación de Brenda Montiel. Ocupa Jalisco el tercer lugar a nivel nacional en muertes por cáncer de mama. Así lo señala el ginecólogo José Francisco González Abelar. Recordemos que todo el mes de octubre en las diferentes instituciones médicas se estarán haciendo pues las exploraciones del cáncer de mama, las mamografías. Adelante, Brenda, te escuchamos.
Así es, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Viendo que está la Susana, sabemos que el 17 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, si bien ya se ha adoptado como el mes de conciencia sobre esta enfermedad. Y en la actualidad te comento que 1 de cada 8 mujeres, bueno, señalan que padecerá de cáncer de mama y 1 de cada 28 diagnosticadas podría morir por este padecimiento, convirtiéndose en la primera causa de muerte a nivel mundial. México, bueno, simplemente es la se tiene como la primera causa de muerte y en el estado de Jalisco se ocupa como el tercer lugar en defunciones. Así lo dijo el ginecólogo José Francisco González Abelar. Y de acuerdo a una estadística preliminar, comento que en el año 2012 en nuestro país se detectaron 20.444 casos nuevos y se registraron 5.680 decesos por esta enfermedad. Se estimaba que en el 2015 estas cifras aumentarían a 23.774 casos y en defunciones 1.591, en tanto que a nivel mundial se detectaron 1.676.633 casos nuevos y murieron 521.817. Escuchemos lo que dijo al respecto el doctor José Francisco González.
De tal manera que, tomando en cuenta eso, tenemos que mueren 15 mujeres mexicanas diariamente por cáncer de mama. Cada 2 horas mueren aproximadamente 3 mujeres. Cada hora muere una mujer y obviamente pues el ser humano es completo. Aquí no podemos mencionar en decimales. Aquí igual cada 2 horas mueren tres mujeres. Jalisco, de acuerdo a las estadísticas, en el 2014 tuvo 12.09 defunciones por cada 100.000 mujeres. México, como les decía, dentro de los diferentes cánceres, rebasa al que anteriormente era el primer lugar, que era el cáncer cervicouterino, desplazándola ahora a segundo lugar.
Y bueno, Susana, te comento que el doctor González Avelar insistió en que la autoexploración mamaria es fundamental, además de contar con una clínica regional de diagnóstico temprano de tumores malignos para atenderse, también eso es básico. Algunos de los factores, entre ellos, es, señala que el hombre también puede padecer esta enfermedad, y también el no haber tenido un bebé antes de los 30 años, también no hacer lactancia materna, también como lo señaló, la obesidad, el sedentarismo, el consumo del alcohol, del tabaco. Le comento también que la mamografía o el ultrasonido mamario son indispensables, pese a que aún se sabe, Susana, que las mujeres aún tienen un poco de miedo por el resultado o el propio estudio, como también lo han señalado. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Les recuerdo que a las 12, 4 y 6 tenemos cortes informativos y nos vamos con esta pieza seleccionada por Héctor Ponce, de La Luna al Sol. Les recuerdo que este mes de octubre, pues estas melodías que tienen que ver con la luna. Gracias, Héctor Ponce en controles técnicos, Roberto Hernández en la producción de información. Gracias también a nuestro compañero Valentín Robles en las redes sociales. Hoy tuvimos problemas con el internet, estamos por solucionar estos asuntos, y en la producción general, José Isabel Gómez. Excelente inicio de semana.
Yo he estado de la luna al sol, abriendo puertas, y todas traen un mundo tornasol de aves despiertas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.